Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos. Bienvenidos a Artefacto Bloqueado, un programa de Radio UNAD Virtual. Este programa es auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de Filosofía. En la conducción del programa tenemos al profesor Pablo Felipe García Sánchez y en la conducción quien les habla, Karen Urueña. El día de hoy vamos a tratar un tema de vital importancia que es Cátedra para la Paz. Para esto traemos a un invitado súper especial, él es Yersin García. Bienvenido, Yersin.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, hola Yersin y Karen, es un gusto poder estar nuevamente en este programa, en nuestro programa de Filosofía Artefacto Bloqueada y con el tema que vamos a trabajar, Cátedra para la Paz. Esto en relación a todo el ejercicio, digamos, de posconflicto que estamos inserto en el país con todos los diálogos, el acuerdo de paz que se sostuvo y se sostiene con el grupo subversivo de las FARC y todo lo que tiene que ver con las conversaciones del ELN. Pero bueno, ¿qué es la paz? ¿Qué es la Cátedra de la Paz? ¿Qué es la cultura de paz? Sería una de las primeras preguntas a debatir en esta mesa.
Claro, tenemos que tener en cuenta para definir esta Cátedra para la Paz ciertos conceptos que son de vital importancia para su entendimiento. Uno de ellos podemos decir que es el conflicto, pero no el conflicto como violencia, no es el conflicto que todos conocemos coloquialmente, sino que es un conflicto generador de cambio. Muchas veces nosotros tenemos la concepción de que el conflicto tiene que ser una confrontación armada o una confrontación violenta.
Agresión física.
Exactamente, cuando en realidad es un generador de cambio. Podemos recordar, por ejemplo, todo este tema de género, de todos los avances que han habido democráticamente de las mujeres, de todos los derechos, exactamente, todos los derechos adquiridos por las poblaciones LGTBI, por las poblaciones afrodescendientes. Entonces todo esto hay que verlo como un conflicto. ¿Por qué? Porque hay un desacuerdo entre un grupo social y el Estado,
ciertas tensiones, podríamos decir.
Exactamente, ciertas tensiones. Pero esas tensiones generan un cambio positivo. ¿Por qué? Porque le estamos dando derechos a las personas que no tienen voz, que no tenían, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que no tenían ni siquiera derecho a ejercer el voto. Algo tan simple y tan democrático que hoy vemos tan normal, hace unos 50, 60 años, las colombianas no teníamos.
Hay que recordar que si el derecho al voto de las mujeres se genera en el periodo de Rojas Pinilla, más o menos a mediados de los años 50, y lo que tú dices es cierto, el conflicto no tiene que ver como algo negativo, sino como una relación de tensión entre una sociedad que posibilita la transformación y la exigibilidad de derechos por ciertos grupos minoritarios. Es cierto lo que tú dices, por ejemplo, todas las luchas sociales, todas las luchas económicas que las mujeres buscaron a través de la protesta, la movilización, a través de diferentes herramientas que posibilita posteriormente esa emergencia del derecho, como también a las afrodescendientes, a las comunidades LGTBI, en fin, a las minorías como tal. Pero si el conflicto no es malo, ¿qué sería lo malo? ¿Qué es lo malo de eso que llamamos conflicto?
La violencia, cuando llega la confrontación como tal de venir a darle un golpe a la persona que no está de acuerdo conmigo o llegar a matar a alguien simplemente por un desacuerdo, no sé, de que usted me debe 1,000 pesos y por eso lo voy a matar, como hemos llegado en nuestra sociedad. Eso es bastante preocupante y hace un diagnóstico muy acertado de cuál es la situación de nuestro país en la actualidad.
Exacto, entonces podríamos decir que el conflicto no es el problema, sino la solución o cómo tratamos de solucionar.
Claro, es una fuente de oportunidades, podríamos decir. Quisiera comentarles acerca de un autor. Él es Eduard Binyamata, él es docente en ciencias sociales y docente en conflictología. Este término es supremamente importante cuando vamos a hablar de cultura de paz y de cátedra para la paz. Y él nos habla de que el conflicto es un instrumento de aprendizaje y una oportunidad para el cambio y que no existe un conflicto ni bueno ni malo, simplemente existe el conflicto.
Exacto, entonces ahí, como dice Binyamata, el conflicto es un generador de posibilidades que permite que una sociedad, un grupo familiar, un clan, un grupo, etcétera, tenga y permita el cambio, el reencuentro con el otro. Pero entonces, ¿por qué llegamos a la violencia? ¿Por qué Colombia ha estado sometida históricamente a 200 años de violencia? Pasamos por todas las guerras independentistas, luego pasamos a la Guerra de los Mil Días, posteriormente al bipartidismo, a la época de la violencia después de la muerte de Gaitán, y posteriormente con el Frente Nacional, la imposibilidad de que emerjan nuevos grupos políticos, se conforman las guerrillas, el paramilitarismo, bueno, un sinfín histórico que si bien ya estamos tratando de acabar con todos estos procesos armados, ¿por qué seguimos nosotros como país haciendo eso? ¿Qué es lo que necesitamos para cambiar?
Yo opinaría que es la falta de educación del colombiano, es la falta del sentido de pertenencia, la falta de adueñarse ellos mismos de la situación del país, porque lo podemos ver en algo tan simple como la no participación de la gente en elecciones. Entonces eso deja mucho que desear acerca de un país. O sea, si la gente no está preocupada por quién va a ser su representante a la Cámara, su senador, su congresista como tal, entonces pues no, la gente no le importa qué está pasando en Colombia, simplemente dejan pasar.
¿Tú qué piensas, Yersin?
Yo estoy de acuerdo con Karen, con usted también, Felipe, pero yo veo que es como un tema más social y más de educación, ¿no? También claro. La sociedad colombiana, si no educamos a la persona, al ciudadano, créame que él se va a llenar de cierta inconformidad con el otro, y como no tienes una base de educación fuerte, lo primero que se te viene a la mente es agresión, ¿no? Una agresión verbal, no estoy de acuerdo con usted, y después ya si encuentras otra persona que sigue tus mismos conceptos, entonces formemos un grupo y hagamos esto. Entonces lo que ha pasado que se arman, se van al monte y ya vienen todas estas guerras que hemos sufrido durante tantos años en el país. Entonces me parece que es un tema de educación y también un tema como de genes. O sea, el colombiano de por sí somos como violentos. Eso es algo malo de reconocer, pero es la verdad. Hemos sido violentos, y el problema es que yo no sé ahorita con el tema de este proceso de paz, ahorita las elecciones, no sé qué va a pasar, porque hay ciertos grupos que están muy arraigados en el país, en ciertas zonas.
Muy polarizados.
Sí, entonces, por ejemplo, el Clan del Golfo o este EPL o este mismo ELN, yo no sé cuántos años pasen hasta que esos grupos no se acaben, como las FARC, que se acabaron militarmente, pero igual fueron muchísimos años de guerra. No sé cuántos nos falte por vivir, ojalá sean muy pocos, ¿no?
Sí, lo ideal es que no se extermine al otro, sino, como hemos venido diciendo, que haya procesos de paz que logren involucrar a estos personajes dentro de todo el ejercicio democrático de la paz.
Bueno, a todos nuestros radioescuchas quiero recordarles que nuestro acompañante el día de hoy, Yersin García, él es retirado de la fuerza pública y estuvo presente en varios departamentos que han sido bastante azotados por la violencia, como es el caso de Putumayo, Cauca y Nariño. Yo quiero que nos cuentes cuál fue tu experiencia, qué viste en cuanto a conflicto armado en estas zonas que acabamos de nombrar, Jesse.
Bueno, Karen, realmente las experiencias vividas allá fueron preocupantes porque, por decirlo así, son zonas que están bajo el dominio de un grupo armado, grupos armados que tienen el control de las zonas, y estas zonas son influenciadas económicamente por cultivos ilícitos, en especial la coca, ¿no? Entonces, mucha coca, mucha violencia, grupos armados, extorsiones, el miedo a opinar distinto, que no diga nada, esto se hace así y ya, entonces no tienes derecho a opinar, ¿no? Son grupos y son zonas que tienen, como por decirlo así, un dueño, y que siempre las van a tener, a no ser de que el gobierno intervenga fuertemente con proyectos o con programas sociales, pero verdaderos, o sea, cosas que realmente al campesino le cambien el chip de querer hacer otra cosa, de no querer más cultivar coca, de no querer cada 3 meses cosecha y coger plata. Entonces, estas zonas son muy complejas, son muy delicadas, no hay vías de acceso buenas, hasta cierto punto te llevan
ausencia de Estado,
sí,
por completo.
Totalmente, llegas hasta cierto punto en servicio público, por decirlo así, y si quieres subir más o ir más arriba, eso ya te dicen, eso va a cuenta suya, usted verá como por su seguridad.
Claro, bueno, y retomando un poco acerca del tema de la Cátedra para la Paz, vamos a seguir con otros términos que son bastante importantes para su comprensión, pero por el momento vamos a ir a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro, todos los martes 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Regresamos con Artefacto Bloqueado. Bueno, quiero comentarles acerca de otro término que es de vital importancia cuando vamos a hablar de Cátedra para la Paz. Este término es el de Cultura de Paz. Quiero leer textualmente la definición de Naciones Unidas. Esta definición surge a finales de los años 90, exactamente en 1998, mediante la resolución A5213, en donde se dice lo siguiente: la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan tajantemente la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus orígenes, causas y solucionando los problemas mediante el diálogo, el consenso, la negociación entre las personas, los grupos y las naciones. Bueno, quiero resaltar algo aquí muy importante, que prácticamente que la cultura de paz va mucho más allá de un simple concepto. La cultura de paz es un esfuerzo generalizado, es una forma de ver la vida, es un modo de realizar actividades, es un modo de pensar, de cambiar la mentalidad que tenemos.
Sí, es todo lo que hemos entendido y lo que Yersi nos describía ahora con la problemática que se vive en el sur de nuestro país a relación de la ausencia del Estado. Esa ausencia del Estado ha posibilitado que grupos armados emergentes coopten tanto los negocios ilícitos como también todo lo que tiene que ver con las alcaldías, las gobernaciones, los municipios. Entonces hay toda una esfera de violencia que se reproduce constantemente y más enmarcada dentro de una economía fácil e ilícita como es la del narcotráfico.
Es verdad, Felipe, tienes toda la razón. En esta zona sí, y no es un secreto para nadie que estos grupos ilegales hacen presión y, por decirlo así, influyen en la elección de los dirigentes de estos municipios, ¿no?
Claro.
Eso sí ya es, no es secreto de nadie que ellos, por decirlo así, este candidato no me gusta o vamos por este, y presionan a la gente para que vote por determinado alcalde o gobernador de estas regiones. Eso sí es verdad.
Exacto. Entonces esa presencia diferenciada del Estado, como dice Fernán González, se puede suplir por el medio de la cultura de paz, de la Cátedra de la Paz. Esa presencia que nos leías tú de la ONU, que dice que es un esfuerzo institucional por una parte, pero también del ciudadano normal.
Claro, sí, es del ciudadano a pie, es adueñarnos por completo de la situación que está viviendo el país, es adueñarnos por completo del conflicto, del cambio.
Exacto, no solamente pensar que la solución está dentro de las grandes decisiones del Estado, del gobierno, el Congreso, sino que hace también parte de la base social como somos las familias, las instituciones educativas, las sociedades, en fin. Por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la crianza de los niños y las niñas, donde es el momento de enseñarles que hay una manera de solucionar los conflictos, que hay una manera de tratar de corregir los problemas, que hay una manera de sancionar moral y éticamente a quienes están cometiendo actos ilegales, y que uno hasta cierto punto también puede ser corrupto por alguna decisión errónea que puede tomar frente a algo. No solamente que la corrupción hace parte de estos grandes entes sociales e institucionales, la corrupción es mucho más, y ahí es que cala la Cátedra de la Paz y la Cultura para la Paz. Pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a una situación como la que estamos viviendo?
Yo quisiera reiterar que ser uno más mejor ciudadanos, ser más pasivo, no ser agresivo, viene sobre todo desde casa, ¿no? Tenemos que hablar mucho cuando hay problemas y salir a la calle o a nuestros lugares de trabajo con cierta armonía, con cierta tranquilidad, porque no crean, el conflicto tampoco no es solo en estas zonas tan marginadas, sino que hay un conflicto también en las ciudades, ¿no? Porque la gente sale con el estrés del trabajo, o sale con su mal genio, o con el carro, que no se me atraviese nadie, porque si no ya empiezo a armar una pelea en un semáforo. Entonces yo creo que ese tipo de
son
conflictos,
esos pequeños cambios,
también debemos, sí, claro, de hacerlos en las ciudades también.
Sí, pero es que va desde lo más micro hasta lo más global,
lo más cotidiano.
Sí, viene desde la cotidianidad.
Sí, pero bueno, hablemos de la normatividad.
Bueno, la normatividad, aquí tenemos que resaltar sobre todo nuestra norma de normas, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. En nuestra Constitución de 1991 hay un artículo que es prácticamente que el fundamental para hablar de la Cátedra de la Paz. Este es el artículo 22 de nuestra Constitución Política. Allí se establece que todos tenemos derecho y deber a la paz. Miren la particularidad de este artículo, o sea, es de vital importancia. Y siento que es uno de los derechos y deberes más vulnerados.
Exacto.
Y sí, es bastante preocupante la situación de nuestro país.
Sí, porque actualmente, lamentablemente, por X o Y candidatos siempre se pasa de largo el concepto de paz y su llamémoslo discurso a veces guerrerista olvida lo que tiene el fondo y la importancia de esta gran ley, esta normatividad que es la paz.
Yo no sé si de pronto en nuestra América Latina, por decirlo así, hay ciertos países que son más, por decirlo así, más tranquilos, ¿no? Más que no son como que se hacen de ver tanto por problemas con ciertos países vecinos.
Es que hay
de países a países, ¿no? Hay como que la cultura de la gente en ciertos países es muy, muy tranquila,
hay
muy respetable.
Hay instituciones más fuertes. Por ejemplo, lo que sucede en Costa Rica. A Costa Rica la llaman la Suiza latinoamericana. Su institucionalidad le ha posibilitado que ya no haya ejército. No haya policía, los policías son pocos porque asumimos que la única manera de dar seguridad es armar a la gente, armar al sector policivo, pero no. Es una manera ya extrema de tratar de que el equilibrio de fuerzas se dé. Pero para que una sociedad realmente funcione está lo que hemos venido trabajando, que cada uno asuma el autocontrol de sus pasiones.
Sí,
es un elemento fundamental, pero sí, hay instituciones y países más propensos, no digamos a la violencia, sino que han vivido en violencia y eso hace que
eso
haya
que
conflictos
reflejan.
Internos como nosotros.
Claro.
Colombia ha estado con más de 60 años de conflicto interno que ya estamos tratando de hacer y eso ha generado conflictos con otros países, con nuestra región y demás. Pero creo que ya estamos adelantándonos y dando la posibilidad de que Colombia cambie esa visión que tiene a nivel internacional y que viremos hacia un lado más humano, digamos, con relación a los otros.
Claro, otro artículo muy importante que hay que resaltar en la Cátedra de la Paz es el artículo 41 de nuestra Constitución Política. Allí se habla de divulgar la Constitución por medio de cátedras prácticamente, o sea, de contenidos académicos para colegios, para universidades, etcétera. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que este nuevo ordenamiento, pues donde ya se regula la Cátedra para la Paz, ya vamos a hablar exactamente qué ley es, también estaría dentro de este artículo 41.
Sí, sabemos muy bien entonces que, por ejemplo, las instituciones educativas de educación básica primaria, básica secundaria, están en la obligación y preescolar, en la obligación de dictar esta cátedra.
Esta cátedra para la paz.
Sí, porque ya dijimos.
Sí, por ejemplo, en el caso de las universidades ya va de acuerdo a la autonomía universitaria.
Exacto.
Pero pues se supone que las universidades deben ir un paso adelante,
sí.
Entonces sería muy bueno que todas las universidades colombianas
conocemos casos de universidades como la Javeriana, hay un caso en la
Universidad Javeriana de Cali.
De Cali.
La Universidad Javeriana de Cali tiene una maestría en la que se dan estos contenidos de cátedra para la paz y de cultura para la paz. Entonces siento que vamos bien, vamos un paso adelante porque no simplemente es una materia que se anexa al pensum académico, sino pues que ya estamos creando hasta maestrías frente a esto.
Sí, ya tenemos también ejercicios de cátedra para la paz en la nacional.
En la militar.
En la militar, en la Uniagraria.
Agraria,
exacto.
En la universidad.
La UNA
agraria.
Ya estamos intentando a través de los cursos académicos implementar todo lo que tiene que ser con paz, pero ahí vamos.
Y,
ahí seguimos
y pues
trabajando.
De una vez aprovecho para comentarles, yo soy egresada en la Universidad Los Libertadores y mi proyecto de grado fue acerca de este tema, de la creación de Cátedra para la Paz para mi universidad.
¿Y cómo fue?
Entonces, bueno, allí hicimos un proyecto bastante, bastante interesante porque hicimos bastante trabajo de campo, hicimos encuestas, qué era lo que quería la gente, qué contenidos podríamos añadir a esta Cátedra para la Paz, su intensidad horaria. Bueno, muchos componentes muy, muy chéveres que se trabajaron, varios conceptos muy interesantes. Y pues de verdad llegamos a la conclusión de que es algo completamente necesario, tanto en nuestra universidad como en todas las universidades.
Sí,
y también es un trabajo como desde el hogar, desde lo micro, como veníamos hablando hace un momento.
Sí, es que lamentablemente se tenía la falsa concepción anteriormente de que la paz simplemente era ausencia de guerra. La paz es mucho más, la paz es una construcción constante.
Claro, exactamente, tienes toda la razón. Bueno, vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Love. Bueno, regresamos con Artefacto Bloqueado. Quiero seguirles compartiendo acerca de la normatividad que rige la Cátedra para la Paz. Hay una ley muy importante que es la 1732 del 2014. Mediante esta ley se crea la Cátedra para la Paz y se dictan otras disposiciones y allí se habla de lo que hablábamos hace un momento, de la obligatoriedad de esta Cátedra para la Paz. Entonces la ley nos dice lo siguiente, es de obligatorio cumplimiento para educación preescolar, básica y media. Me parece muy, muy importante que lo enseñen desde los más chicos. Yo creo que ellos son en realidad el futuro de nuestro país.
Sí, es los niños y las niñas, los herederos, digamos, de alguna manera de todas nuestras problemáticas, y de alguna manera tenemos que nosotros darles las herramientas para que puedan solucionar estos inconvenientes. ¿Cómo hacerlo? La educación, lo que hemos venido trabajando.
Lo que estábamos hablando hace un momento.
Sí, pero sí. Hay diferentes maneras de hacerlo. O sea, no solamente a través del concepto de lo que es paz, sino también de diferentes dispositivos. Por ejemplo, el arte, que fue uno de los resultados
exactamente
que tuviste
en la investigación que realicé por mi opción de grado. Allí muchísimas personas en la encuesta respondieron que querían mediante el arte. Yo sentí que las personas estaban cansadas de clases catedráticas, que estaban cansadas como de sentarse y escuchar 2-3 horas a una persona que les va a hablar de un tema. Entonces me parece muy chévere que también la Cátedra para la Paz posibilite estos espacios de cambiar de ambiente y fuera de eso aprender.
Por ejemplo, el teatro.
El teatro, la fotografía, la pintura, eso es una forma de expresar.
El teatro, hay ejercicios que se han hecho en muchas partes del mundo, retomo algo que se ha hecho en Argentina, es poner a dos niños en intercambio de roles donde el uno se ponga en los zapatos del otro y sepa lo que es vivir y cómo solucionar los conflictos. Para eso sirve el arte, la música, la fotografía como visibilización que posibilita a los niños de bajos recursos, a los niños marginales, mostrar lo que es su cotidianidad y que la gente lo perciba. Eso es la paz, eso es una cátedra, eso es fundamental para todo el ejercicio de educación. Es un elemento fundamental.
Sí, tienes toda la razón, Felipe. Yo pienso que tiene que haber una verdadera inversión del Estado en las zonas complejas del país para que estos niños no crezcan con lo que siempre han visto, ¿no? Entonces, para que
no reproduzcan.
Exactamente, no repitamos la misma historia, pero entonces hay que llegarles con cosas verídicas, con programas, y hay que construir y edificar lugares en esos sitios tan complejos, y hay que instalaciones, y hay que invertir realmente y crear unos espacios grandes, lógicamente que esto va ligado con vías de acceso buenas. Entonces yo creo que ahí está el verdadero secreto para que no haya ningunos espacios vetados en Colombia, sino que tú te puedas mover y cada persona, por más humilde que sea, cualquier campesino pueda opinar y pueda discutir ciertos temas sin decirle no, usted no conoce este tema porque usted vive por allá bien lejos. No,
realmente. Claro, es un tema de crear políticas sociales que lleguen a todas esas poblaciones, como tú bien lo dices.
Sí, es así.
Presencia del Estado.
Sí, que no se centre solo en ciertas regiones, por ejemplo, centrales de Colombia, sí, o en las grandes ciudades, que ahí estén, por ejemplo, las grandes universidades, las grandes empresas. No, yo pienso que tiene que haber una cobertura global, nacional, para que todos nos sentamos incluidos dentro de las fortalezas y las debilidades de nuestro país.
Claro, pues escuchando lo que acabas de decir, me recuerda mucho una ley que es la 1620 del 2013 y su decreto reglamentario el 1965 del 2013. Allí se da creación a Educación para la Paz y la No Violencia y se crean 88 comités por todo el país donde se trata temas de convivencia. Y esto lo hacen en todos los establecimientos educativos. Entonces me parece una tarea muy, muy, muy destacable de nuestro.
Sí, es bueno que aunque sea, por ejemplo, tomemos otros planes que, por ejemplo, ciertas zonas que sean muy complejas, pero que en materia de biodiversidad, por decirlo así, de fauna, de flora o de sitios de nuestra naturaleza, por decirlo así, sean de cuidar y sean de mostrar para el extranjero, sean muy bonitos. Entonces, invirtamos y volvamos los turísticos, sitios turísticos, si no queremos de pronto meterle una infraestructura urbana, volvamos a esos sitios seguros y volvamos los turísticos para que la gente pueda entrar y salir sin ningún problema. Genera empleo, genera desarrollo, genera ingresos a esas zonas y realmente ya todos vamos a sentirnos como unidos, integrados para que
claro,
no haya
exclusión. Claro, y sobre todo también el tema del ecoturismo, yo creo que habría que destacarlo.
Es importantísimo. Hay zonas que realmente tienen unas maravillas que uno dice, wow, esto es hermoso, en la ciudad nunca veo esto, y hay zonas que porque son muy retiradas y de pronto tienen problemas de conflictos de orden público, la gente se cohíbe de ir, pero entonces
claro.
Si hubiera ciertas mejorías, serían lugares que podríamos explotar para económicamente, para que el país se hiciera notar más hacia la población de afuera, de internacional.
Y muchas veces el mismo Estado es el que lo impide, ¿saben? Porque, por ejemplo, en los casos de reservas naturales y esto, es completamente imposible que las personas pues, del común puedan acercarse a hacer turismo. Pero más que todo es por el tema ambiental, porque las personas no cuidan y van dejando basura por todas partes.
Eso debe hacer
Pero parte. Recuerdo mucho un profesor que me enseñó en la universidad Derecho Ambiental, específicamente, y él nos hablaba acerca de esto, de hacer ecoturismo en estas reservas naturales, pero hacer ecoturismo responsable. O sea, aparte de tenerlo ahí y generar gasto para nuestro país, que se convierta en generador de ingreso también.
Sí, eso es un elemento fundamental, el respeto por la naturaleza, el respeto por el concepto de desarrollo, sí, pero sustentable. Es respetar todo lo que nos rodea y el respeto al otro. Todo el ejercicio de reconciliación que tenemos que tener con la naturaleza y con el otro, que de alguna manera en esa relación de víctima-victimario es necesario que se rompan. Si bien no se olvide, sí que haya una especie de perdón, un perdón necesario de reconciliación para que realmente se devuelva ese tejido social, se renueve ese tejido social que el país necesita para superar todas estas confrontaciones.
Claro, de hecho, el tema de desarrollo sostenible es uno de los tres puntos fundamentales que la Cátedra de la Paz desarrolla junto con la cultura de paz.
Exacto, sí.
Tenemos que aprender a perdonar, cosas muy difíciles, pero bueno, vamos para adelante, vamos juntos y respetemos nuestras diferencias políticas, por decirlo así, o de ciertas ideas, pero no porque yo pienso distinto a ti, ya vamos a agredirnos o algo así, no, tenemos que tener una idea clara del respeto.
Llegar al consenso.
Y que todo puede solucionarse por la vía del diálogo.
El diálogo, las urnas, por ejemplo, un avance significativo fue permitirle a las FARC que tengan partido político y presentarse en las elecciones. Otra cosa que votemos o no, ya es otro cuento, pero es preferible eso a todo ese ejercicio violento.
Es preferible.
Que estaban haciendo en el monte.
Totalmente.
Eso es parte de reconciliación. Y
el que se acostumbra a tener un arma en la mano para que la suelte, es muy difícil porque esa arma te da poder, ¿sí? Entonces ya te sientes con el poder de agredir, con el poder de mandar, ¿sí? De ser autoridad, pero no, las autoridades ya están en el país, ya están, por decirlo así,
instauradas.
Ajá, entonces no porque tienes un arma te sientas autoridad, ya están ahí, ya están creadas, en la Constitución lo dicen, son estas autoridades y listo, ya. Entonces, al quitarle un arma a una persona, lo invitamos a que abra su mente para que se integre a una sociedad y eso es un paso gigantesco y ojalá nunca nos devolvamos hacia atrás.
Por eso es necesario la memoria, es reconstruir la memoria histórica del país donde veamos los verdaderos artífices del conflicto, tanto por parte del Estado como los grupos armados, como los mismos civiles que apoyaron y contrataron y pagaron esto. Es necesario hacer memoria por un lado, perdón para las víctimas y no repetición. Eso es necesario para todo este ejercicio de cultura para la paz, donde la Cátedra de la Paz nos está enseñando que es un ejercicio constante de construcción que abarca no solamente que el Estado llegue a estos lugares, sino también que los individuos del común logran hacer paz a través de su cotidianidad. Esto es un elemento fundamental en todo el ejercicio de paz.
Tienes toda la razón. Ya no más grupos ilegales, no más zonas vetadas para ciertas personas. No, ojalá este tema de grupos, llámese como se llame, BACRIM, llámese ELN, llámese PL, lo que sea, se acaben pronto, ¿no? Va a ser unos pasos y unos tiempos que hay que pasar, como se pasaron con los anteriores grupos que se desmovilizaron. Pero pues ojalá sea rápido y ojalá nunca más se creen estos grupos en Colombia y podamos vivir en paz y respetarnos todos y vivir como muchos países que viven tranquilos en la región, trabajar, hacer un país productivo, trabajar por tu familia, por tus ideales y ya, no ser violentos de ninguna forma.
Sí, es cierto lo que piensas, Karen, alrededor.
Claro, claro, es muy importante resaltar la importancia de estos temas en la sociedad. Y no solo en la sociedad, sino en la cotidianidad, que era lo que hablábamos hace un momento.
La paz se construye, y no solamente a través de vías legales o normativas de un Estado, sino de nosotros mismos. Por ejemplo, Es triste ver cómo diariamente, lo que tú decías anteriormente, nos peleamos en las calles, nos peleamos por un partido político, familias que se desintegran por sí. apoyar a X o Y candidato, ¿no? Simplemente son visiones de mundo y que, si bien no estamos de acuerdo, eso no quiere decir
que son temas que muy pasionales.
Sí, pero no podemos caer en esa trampa. Y no podemos caer en esa trampa que los políticos quieren, que caigamos en la trampa de que nos desintegremos, nos polaricemos, nos arruinemos una relación de familia, de pareja. Además, es simplemente el juego electoral, la fiesta electoral, como se dice, que ganan unos, pierden otros, pero a la larga ganamos todos porque vivimos en democracia.
Claro. Es verdad. La democracia es fundamental.
Y otro tema que hay que resaltar en este tipo de espacios es la influencia que tienen las redes sociales en este tipo de temas. Es de vital importancia, por ejemplo, en épocas electorales vemos un constante ataque entre simpatizantes de diferentes candidatos o partidos políticos. Claro, entonces se convierte en una, prácticamente que una guerra cibernética, sí, en donde...
Una casa de brujas. Sí. Si el uno, yo voto por X, yo soy guerrillero, y si voto por Y, soy paramilitar. Es totalmente cierto. Es hora de cambiar esa manera de asumir la paz, cambiar esa manera de asumir la cotidianidad, la sociedad, la familia, y que la política no es algo para entretenernos o matarnos, una especie de quema de brujas, sino que es para convivir. Claro. El ejercicio de la política.
Entonces, desde aquí, desde Artefacto Bloqueado, queremos invitarlos a reflexionar, a tomar cartas en el asunto y no simplemente dejar pasar. Bueno, lastimosamente ya se nos ha acabado el tiempo, pero pues este tema da para hablar muchísimas horas más, muchísimo tiempo más. Y muchas gracias a todas las personas que participaron hoy escuchando nuestro programa o que escuchan nuestras grabaciones, y también gracias a las personas que nos acompañaron aquí en el set. Gracias, Yersin, gracias, Felipe. Espero tener la oportunidad de hablarles acerca de temas muy, muy interesantes como el que tratamos hoy, y pues nos vemos en una próxima emisión de Artefacto Bloqueado. Gracias, hasta luego.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.